La audición de hoy cierra la serie de 6 jornadas que se han destinado a conmemorar el cincuentenario de la aparición de motivos de Proteo de José Enrique Rodó. Las sesiones precedentes evocaron al escritor a través de la palabra de aquellos que tuvieron oportunidad de convivir con él, quienes al mismo tiempo fueron testigos de la repercusión que su obra tuvo en aquellos días. La palabra del doctor Carlos Real de Azúa, autor del prólogo de la edición de Motivos de Proteo, correspondiente a la colección de clásicos uruguayos, ofrece un panorama del pensamiento de Rodó, apreciado en nuestros días.
En uno de los libros más ricos y sugestivos de estos años últimos, Los diálogos de Price con Alfredo Whitehead, el gran filósofo inglés decía, en unas reflexiones sobre educación, el 11 de septiembre de 1945. Lo que necesitamos es despertar tanto como sea posible todas las capacidades del pensamiento humano. No se ha contemplado nunca la manera de hacerlo adecuadamente. Cierta clase de talentos será alumbrada bajo ciertas formas de organización de la sociedad favorables a su desenvolvimiento, pero en una esfera muy limitada y en unas muy limitadas condiciones de espacio y tiempo. No parecemos haber hallado la manera de despertar la total aptitud de las potenciales capacidades del hombre. Hasta aquí Whitehead y cabe de seguido una aclaración. Alguna vez, y en ya pasados años, intentamos una actualización de ciertos aspectos de Rodó, una revalorización de Ariel con las vigencias de nuestra época. Otras manos que las nuestras reiteran a menudo el intento, pero sostengamos que en este intento podría haber algo de falso. Lo que tendría de falso es suponer que Rodó es una especie de hito, de presencia indescartable de nuestra literatura y nuestro pensamiento, y que por ello hemos entonces, querámoslo o no, de remozar sus planteos y sincronizarnos con ellos y su autor. Todos sabemos que esto es falso, y que no hay escritor ni libro que campeen en cultura alguna por un puro prestigio reverencial, teniendo en ella, por así decirlo, un derecho de ciudadanía honorífica y perpetua. Todos sabemos que sin el reiterado e implacable toque de valoración de cada lector y cada generación, sin el fresco enfoque de múltiples lecturas escalonadas en el tiempo y en la reacción desprejuiciada de ellas, no hay escritor que pueda considerarse vivo y cuya inexistencia o caducidad no pueda ser, por el contrario, vehementes hipótesis. Pero Rodó, como lo subrayaba hace poco Bordoli, es un clásico. Un clásico al que se puede leer con esa mirada larga y morosa y respetuosa con que se leen a Platón, a Marco Aurelio o a Montaigne. Sinfonizador de un pensamiento que viene desde el fondo de las inquietudes de Occidente. Repensador desde su posición marginal hispanoamericana de las ideas e intuiciones más firmes y universales del hombre, diría yo que lo que cierra para Rodó el anillo definitorio de lo que es cabalmente clásico es, no seguramente en todas sus zonas, la libertad que nos da de trabajar sobre sus soluciones, claras, hermosas, a menudo ingenuas, sin obsecuencia para ellas, y es la misteriosa fertilidad que su pensamiento tan conclusivo, sin embargo, nos asegura. Y volvamos, dicho esto, al pensamiento de Whitehead, a nuestra hora del mundo y a este libro de Rodó de 1909, que como alguna vez lo demostramos, fue la única obra de Rodó en el sentido pleno y cabal del término. Rodó exaltó la infinitud de las capacidades del ser y la revelación de esa infinitud desde el punto de vista del individuo, concebido en el sentido antropológico que a esta entidad le dio el humanismo de filiación renacentista. Sobre este aspecto se ha dicho, y ello es cierto, que no tuvo en cuenta la fuerza que desde fuera de nosotros mismos, en trascendencia nuestro yo, llaman y promueven la realización de la personalidad, le fijan y le asignan un destino. La palabra vocación, en su sentido religioso de llamado, en su enigmática presencia invitadora y sin rostro, es la mejor cifra de esas fuerzas que nos reclaman desde fuera y que Rodó vio, mejor sintió en su pura inmanencia. Concedamos que desde su posición religiosa y filosófica era poco concebible otra cosa y marquemos un segundo rasgo. También Rodó imaginaba estas posibilidades como una viva surgente que resultaba constreñida y agostada desde el exterior por una fuerza homogeneizadora y despersonalizadora, por un instrumento de conformismo, por un ministerio de la inercia. La sociedad era esa fuerza. Y concedamos también que en su postura política y sociológica, en la altura de sus tiempos, era difícil que concibiera otra cosa. Agreguemos, y los trazos están visibles en su libro, la circunstancia de su colectividad uruguaya, donde medio siglo hace más que ahora, una clase dirigente cuantitativamente desmesurada para la pequeña eslora de la nación, se daba de codazos en todas partes, donde la fidelidad política era el único criterio discriminatorio y donde la divisa pesaba sobre toda otra cosa. Los síntomas eran universales y no podemos darlos caprichosa ni lusamente por desaparecidos. Las características no están, por cierto, ausentes de nuestras actuales sociedades de masas. Pero los caminos de la historia, como los caminos de Dios, suelen ser inexplicables, y el pensamiento de Whitehead nos trae a ello. Pues el hecho es el siguiente: para las sociedades contemporáneas, enfrentadas a cambios del contorno físico y humano crecientemente intimidatorios, la cuestión del alumbramiento de las capacidades individuales, no de unas pocas, sino de todas ellas, se hace cuestión de vida o muerte. En su elegía en el cementerio de una aldea, el dieciochesco Thomas Gray reflexionaba sobre los Cromwell y los Hampden nonatos en aquellos campesinos que allí yacían, a los que las desigualdades económicas y educativas, las intimidaciones de una vida oscura, jamás dejaron revelarlos. Hoy las sociedades modernas dicen no poder darse el lujo de dejar cegadas tantas urgentes y no es difícil creerles. Y esto no solo rige para aquellas superpotencias empeñadas en una carrera de prestigio y que para ello concentran lo más selecto y lo más caro de sus posibilidades nacionales en torno a la investigación de la ciencia, sino para todas aquellas y lentamente van siendo la mayoría que en torno a un gran proyecto de desarrollo y crecimiento nacional buscan congregar la irrepresible aspiración de los pueblos a niveles más altos, libres y justos de vida, y que para ello, aunque lo hagan planificadamente, no pueden dejar de apelar y de suscitar junto con la devoción y el entusiasmo de todos, a las potencias menos emocionales de la iniciativa, la inteligencia y las capacidades de cada hombre. Contra lo que Rodó esperaba, es hacía 50 años de su libro, la vida colectiva la que empieza a reclamar el alumbramiento de todos los yo. Otro tema que también podría meditarse sobre motivos es que Rodó y Whitehead hablan de todas las capacidades y no solo de las científicas, como hoy suele entenderse. Pero la sagrada defensa de la cultura como conocimiento y dirección del hombre, como experiencia de la vida y de los valores, respecto a la cultura como pura exploración y dominio del mundo exterior sería demasiado clara en él como para reclamar exposición alguna.
Con la palabra del doctor Carlos Real de Azúa, se da término a una serie de audiciones conmemorativas del cincuentenario de la aparición de Motivos de Proteo, de José Enrique Rodó.